3 en punto de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga, COPE más Málaga, diales habituales, 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 y media de la tarde con lo más caliente de la información deportiva que hay en Málaga. Y lo más caliente está sucediendo aún en el estadio de la Rosaleda, porque desde primera hora de la mañana en la dependencia de la Rosaleda, de las oficinas del Málaga Club de Fútbol, por requerimiento judicial, es decir, por intervención de la titular del juego de instrucción número 14 de Málaga, se están llevando a cabo registros en las oficinas del Málaga Club de Fútbol, pues para hacerse con la documentación que en su día se requirió al Málaga Club de Fútbol y que de momento documentación que no se ha aportado. Es sin lugar a dudas la noticia de la jornada, esa comisión judicial que está ahora mismo registrando el estadio de la Rosaleda. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. No es la única noticia de portada que tenemos en el día de hoy, pero sí la noticia capital, porque se siguen dando avances, como decíamos, en el juego de instrucción número 14 de Málaga. En la Rosaleda ha estado hasta hace escasos minutos Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ya de regreso del estadio de la Rosaleda, donde la noticia del día ha copado la información deportiva del Málaga, porque la Policía Nacional registra las oficinas del estadio de Martiricos. Por orden judicial, la Policía Nacional se ha presentado en la Rosaleda para buscar la documentación requerida en su día por la jueza, que no es otra que documentación financiera y que el Málaga no ha aportado. Para ello se han registrado ordenadores y distintos ficheros y la policía afirma en un comunicado que las actuaciones continúan y están declaradas como secretas.
Bueno, ahora seguiremos informando de este asunto que es sin lugar a dudas la noticia capital y que ha dejado un poco en un segundo plano lo que os sucedió ayer por la tarde, y es que esta actuación, la que te estamos contando, llega solo unas horas después de que se conociera que la jueza precisamente ha mandado prestar declaración el próximo 18 de febrero a las 10:15 de la mañana a la familia Altani. Ya sabéis que todo esto va en relación a la querella penal interpuesta el pasado 31 de octubre por la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol.
Y otra noticia muy importante también, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, vuelve a avisar al Málaga. Si incumple con sus jugadores, con la agencia tributaria, con la seguridad social, tendrá un problema disciplinario serio con la liga. El presidente de la patronal vuelve a incidir en un acto en el día de hoy en Madrid que el Málaga tendrá problemas de tesorería en febrero o marzo si no venden jugadores.
Nosotros en tesorería sabemos que el Málaga tiene tesorería para cumplir sus pagos perfectamente hasta final de febrero, principios de marzo, sabe que tiene que producir una venta, una entrada de dinero, y si no se produce en ese periodo, entonces tendrá graves problemas de tesorería y, por lo tanto, tendrá un problema serio disciplinario con esta casa.
Es lo que dice el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. En lo deportivo, que lamentablemente está en un segundo plano, pues el equipo se ha entrenado el día de hoy, sin novedades relevantes con respecto a la jornada de ayer. Pellicer al frente del Málaga Club de Fútbol, Adrián de nuevo se ha ejercitado con total normalidad, Pacheco y Ramón a menor ritmo, y de momento Lombán, Kedy Bárez, Miquel Villanueva y Buenacasa siguen al margen del grupo.
Y por cierto que el rival del Málaga el domingo en Liga, el Mirandés, juega mañana Copa del Rey. El equipo burgalés recibirá a un equipo de primera, el Celta de Vigo en Miranda de Ebro. Su entrenador Andoni Iraola acaba de hablar en directo y hace mención a las posibles rotaciones de la Copa, pensando también en el duelo vital del domingo en la Rosaleda.
Y a ver si nos llegan las declaraciones a tiempo, porque creo que incluso también se la ha preguntado por estos registros que han tenido lugar y que siguen teniendo lugar en el estadio de la Rosaleda. Y ojo a esta noticia, que es una noticia de alcance. Es que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación y Deporte, ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol que el estadio de la Rosaleda sea la sede de las próximas finales de la Copa de la Reina de Fútbol, como decimos, para los próximos 4 años, es decir, para este presente año 2020 y los 3 siguientes, 2021, 2022 y 2023. Ya se conocía que Málaga había entrado en la puja para hacerse con la final de la Copa de la Reina en este año, en 2020. Lo que ya no sabíamos es el plan tan ambicioso de acogerla a los próximos 4 años de manera consecutiva. Así lo ha confirmado, como decíamos, el titular de la Consejería de Educación y Deporte, Javier Imbroda.
Recuerden, Copa de la Reina de Fútbol. fútbol, fútbol femenino. Por cierto, baloncesto, paso de gigante increíble del Unicaja para clasificarse para el cruce de cuartos de final de la Eurocup. Madre mía, cómo viene el día de noticias, ¿eh? Porque el equipo malagueño se impuso ayer 8-8-9-2 en la pista de la Andorra, en el Polipostiu, porque en el último cuarto realizó un buen partido. Ganando los partidos de casa, se va a asegurar su pase para la siguiente ronda. Este es Alberto Díaz, el base malagueño, que dice que el triunfo es importante. El triunfo de ayer, Emilio, en el Polisportiu.
Eso es, que tú tienes raíces catalanas.
Va a ser un partido muy complicado. Ellos pues tenían la necesidad de ganar y sabíamos que se iba a decidir en los minutos finales. Creo que el equipo ha sabido sufrir, ha sabido aprovechar sus momentos y, bueno, hemos conseguido la victoria.
Tú tienes raíces catalanas, ¿no, Javi?
Sí, por eso.
Andorranas no lo sé.
Pero... Andorranas no, pero sí barcelonesas y, evidentemente, el Polisportiu de Andorra fue el lugar donde llegaron los...
Tú eres de Esplugas de Llobregat.
De Esplugas. Eso, de Cornellà, por favor. Vamos al lío.
Hoy, por cierto, muy pendiente del Juventud Tofa Bursa, que se jugará, ojo, en el Palau Blaugrana. Salimos duros, nos metemos en otra, Javi. Se va a jugar el Juventud Tofa Bursa en el Palau Blaugrana. Sí, no estoy loco. Y es que hay problemas de goteras en la cubierta del Olímpico de Badalona. Unicaja, por cierto, muy pendiente al mercado de fichaje. Ayer quedó demostrado que Unicaja, con las lesiones de Egin y de Elegar, tiene un problema serio y ya lo tenía incluso con estos dos jugadores. Y Unicaja está sondeando el mercado de pivo. En la agenda está Decker, jugador que todavía tiene contrato con el Lokomotiv Kuban de Krasnodar, pero que podría salir sin ningún tipo de problemas. Así que anoten ese nombre, Decker. Vamos a ver si finalmente Unicaja se hace con sus servicios o no.
Bueno, por cierto, que el Málaga acaba de sacar un comunicado en el que confirma la acción policial en el día de hoy en la Rosaleda y que va a estar colaborador, como no podía ser.
Algo que se negaba desde primera hora de la mañana.
Exacto. Bueno, pues el que ha fichado a una pívot es el Unicaja femenino, que ha firmado a la pívot montenegrina Ana Pocek, de 1,90 metros de estatura y 26 años. Es internacional por Montenegro. La jugadora llega procedente del Sleza Wrocław polaco, donde ha promediado este mismo curso 12,5 puntos y 7,5 rebotes y 1,4 asistencias para 13,3 de valoración.
Sí, señor. Enseguida estaremos, por cierto, en Madrid con nuestro compañero Pedro González, porque también se ha presentado los actos deportivos que va a llevar a cabo Málaga en este año 2020, donde es capital europea del deporte. Así que enseguida contactamos en Fitur con Pedro González en Madrid. Y lástima, porque se ha acabado el sueño de Alejandro Davidovich, que ha sido eliminado en la segunda ronda del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada tenística. Lo tenía muy complicado porque se enfrentaba al cabeza de serie número 14, a Diego Schwartzman, y ha caído finalmente en 3 sets por la vía rápida, 6-1, 6-4, 6-2, pero por lo menos ha hecho historia. Es el primer malagueño que ha ganado un partido en un torneo del Grand Slam. Pues como ven, muchas cosas están pasando en el deporte malagueño. Muchos frentes abiertos los que tenemos hasta las 4:30 de la tarde. Aquí, como siempre, la mejor sintonía, la radio líder del deporte malagueño en deportes, COPE más Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11:30 de la mañana desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Mirandés con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Copicentro, Tesesa, Segurisur Sistemas de Seguridad, Acosta Hogar, Kia Rueda Tour, AGP Viajes y Dinergia.
Tiempo de Juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, en Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpacho. Chuelo malagueño, verunrestaurante.com.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Ahí precisamente vamos a las redes sociales, como bien nos anuncia nuestro compañero Andrés García. Y lo ha dicho perfectamente bien. Estamos en Twitter, @deportescopemlg, y estamos en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga. Todos los días te proponemos un tema y hoy no iba a ser menos. Javier Bautista, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues la pregunta va sobre la familia Altani, sobre si debe acudir o no la familia Altani al 18.
Acudir, tiene que acudir, otra cosa que
por ahí, por ahí va la pregunta. A ver, ¿crees que Altani y sus hijos se van a presentar en Málaga el próximo 18 de febrero a la citación judicial? Opina y debate. Bueno, pues hay muchos que están opinando. Por ejemplo, Manuel dice, no creo que se vayan a presentar. Otro, el caballo de Altani, dice, va camino de Kuala Lumpur. Otro dice, por aquí, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Antonio dice, no. Paco dice, creo que no va a ir. Juan dice, espero que vaya, pero mucho me temo que no. Bueno, pues hay mucha gente que opina que no se va a presentar. Recuerden que ahora vamos a hablar precisamente con un abogado, pero el problema que puede tener si no se presenta tanto Altani como sus hijos, ¿eh?
Ahora comentaremos precisamente esto del tema judicial, que a un periodista deportivo de verdad que no le gustaría hablar, le gustaría hablar de qué alineación va a sacar el Málaga o qué tal o cuál jugador puede salir. Y hay detalles que, por ejemplo, nos cogen completamente a contrapié y que no somos demasiado conocedores del tema. Pero para eso, aquí en esta casa tenemos la responsabilidad de conocer todos los detalles y sobre todo explicárselo a la audiencia, como también queremos que nos lo expliquen
Jeque, no te lo lleves, dice, hoy no, mañana, dice que va a presentarse.
Pues si no se presenta, ahora lo hablaremos, tendría un problema serio Altani y toda la familia, sí, Altani, sí, que son los miembros del Consejo de Administración.
Los que le ha requerido a la jueza, claro.
Abdulabi Nasser Altani, Nasser, Nayef y Rakan, que son los que están, en este caso, pues siendo investigados. ¿Qué crees? ¿Que pasará el día 18 de febrero, 10:15 de la mañana? ¿Se presentará? ¿No se presentará la familia Altani? Como siempre, tenemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y si no, Emilio, llamamos al Morte, Manolo Sarria de Ferrari, que se lo hagan ver por las buenas al bueno de Altani.
Vamos a ver, porque desde luego que es algo a tener muy, muy en cuenta. Vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Novedades importantes, ¿eh? Sin lugar a dudas, las que hay en torno a esa querella penal, criminal, interpuesta en su día, el pasado 31 de octubre, por la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol. Sabes que pedían medidas cautelares, que pedían apartar de la gestión a el jeque, al Sheikh Abdulabi Nasser Altani, al presidente y máximo accionista del club, que para eso se solicitaban esas medidas cautelares. Decía la jueza, lo hacía la semana pasada, el pasado 16 de enero, que no había lugar de momento a esas medidas cautelares, faltaba mucha documentación que todavía no había sido aportada por el Málaga Club de Fútbol y que parecía que esas medidas podían ser de momento desmedidas, que no veía de momento que hubiera ninguna comisión, ningún delito en la mala gestión económica del Málaga, que reconoce que hay una mala gestión económica en el Málaga Club de Fútbol y que por lo tanto no se procedía a que el club fuera intervenido judicialmente, a que se tomaran esas medidas cautelares, pero que el proceso seguía abierto y que se seguía investigando. Ayer conocíamos que la jueza ha mandado declarar el próximo 18 de febrero a la familia Altani, lo que hemos contado, al presidente del club, a Abdulabi Nasser Altani, a sus hijos Nasser, Nayef y Rakan Altani. Están todos citados, como decimos, el próximo 18 de febrero en los juzgados de Málaga. Y hoy la noticia ha tenido lugar desde primera hora de la mañana. Nos llegaban ya los rumores. Y Javier, que conoce la zona porque vive muy cerquita de ahí, veía movimientos extraños en la Rosaleda y nos hemos puesto con la maquinaria a trabajar. Y ya nos hemos enterado, a lo largo de la mañana, que desde primera hora de la mañana una comisión judicial con la Policía Nacional al frente se ha dado cita en la dependencia del Estadio de la Rosaleda. Parecía al principio que era solo para entregar esa notificación que ayer se hacía llegar desde el jugador de instrucción de Málaga para que la familia Altani tuviera constancia de la querella que se le ha puesto y de que estaban siendo solicitados para declarar el próximo 18 de febrero, pero ya luego, a lo largo de la mañana, se ha ido sabiendo que no, que la titular del jugador de instrucción número 14 había ordenado esos registros en el estadio de la Rosaleda, puesto que no tenía la documentación que se había requerido. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Y eso ha sido lo que ha sucedido. Lo último que sabemos, Javi, es un comunicado que ha emitido el Málaga Club de Fútbol.
Claro, el comunicado confirma esa acción judicial y que evidentemente era lo que nosotros habíamos visto desde primera hora de la mañana. Una dotación de un coche de la Policía Nacional en las inmediaciones del Estadio de la Rosaleda da paso a la Policía Judicial, que van en coches que no son muy visibles, así que por lo tanto estaban dentro de el marco de una investigación ordenada por parte de la jueza. Bueno, pues comunicado del Málaga de hace 5 minutos, ¿no? Pasadas las 3 de la tarde. El Málaga desea aclarar lo acontecido durante el día de hoy en el Estadio de la Rosaleda. Y dice el comunicado: la Policía Judicial ha acudido a las oficinas solicitando información en relación a un procedimiento al cual está bajo secreto de sumario. No se trata de una orden de entrada y registro. El club ha colaborado en todo momento, como no podía ser de otra manera, de buena fe, atendiendo las peticiones que han realizado los agentes. Estas actuaciones no han alterado el funcionamiento normal del club. Dice la nota: queremos agradecer a los agentes que han acudido hoy al estadio su profesionalidad y amabilidad para con nuestro personal. No, como no podía ser de otra manera, pues han colaborado en la medida de la que les ha sido posible. Y cuando el comunicado dice que es la Policía Judicial y dice además que no se trata de una orden de entrada y registro, viene a confirmar que la situación no es tan baladí, no es tan pequeña. Es una situación gorda e importante. Esto no es una citación: oiga, vengo a entregarle la carta de citación del 18 de febrero para la familia Altani. No, ha sido un registro, digámoslo así, un poco más amplio, más importante de lo que parece. Estamos en unos momentos claves del futuro de Altani al frente de la entidad.
Recordamos que la jueza en su día se requirió al Málaga Club de Fútbol que se aportara documentación relativa a la gestión directiva, económica, patrimonial y financiera del club, y que no se aportó en ningún caso.
Información financiera, me dicen, volcado de ordenadores que ha habido esta mañana, algunas preguntas a los trabajadores, y además hay que decir que la querella que impone la APA a la familia Altani es por administración desleal y apropiación indebida.
Correcto. Como decíamos, en este tema judicial se nos escapan muchas cosas, somos neófitos totalmente en el asunto, y para eso quiero hablar con un gran abogado, juez en excedencia como es Bernardo Pinazo, y también conocedor del Málaga Club de Fútbol, porque en una etapa tan oscura como fue ese proceso concursal del Málaga, él estuvo velando para que todo eso saliera hacia adelante. Amigo Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, don Emilio? Buenas tardes.
Gracias por acompañarme en este ratito de radio. Oye, tú has vivido un montón de cosas en el mundo de los tribunales, también en el mundo del fútbol. En el año 2006 te tocó también vivir muchas cosas que no nos gustaría contar de un club de fútbol, pero con todo
no,
esto...
Pero se salvó, era una...
Totalmente.
Absolutamente necesaria. Si me permites que te puntualice un...
Lo que quieras.
No es, como has dicho, no una situación oscura del concurso. Hombre, oscura no fue, porque es todo transparente, y cuando está en un juzgado que es civil, pues ahí se puede personar todo el mundo que se considere perjudicado, y fue con luz y taquígrafos, y salió muy bien, con mucho esfuerzo, y además lo dejamos en primera, que eso también tiene mucho esfuerzo.
Totalmente. Bernardo, con tu experiencia, ¿te sorprende todo esto que está pasando en torno al Málaga, que hoy la jueza pues haya requerido esa intervención en la dependencia de la Rosaleda?
La verdad es que hacen ya falta muchas cosas, o una cosa muy gorda para que te nos sorprenda, ¿no? Es una actuación normal dentro de la normalidad, o entrecomillado, que puede ser una actuación judicial, y más cuando están decretadas el secreto del sumario, en el cual, pues bueno, pues podemos hablar de generalidades, pero no exactamente a qué es lo que se obedece lo de hoy. Lógico que una citación pues no tenía mucha pinta que fuera, porque una citación lo puede hacer una comisión judicial, salvo que esté en una situación de unas circunstancias graves, de violencia, etcétera, por ejemplo, un desahucio, que pues hay que acudir a la fuerza y las fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado para que se pueda llevar a cabo. En una situación de una diligencia, creo que haber escuchado de la nota de prensa y lo que habéis dicho que no era entrada y registro, ¿no? Es, desde luego que sería, si es intervención de policía judicial, es por orden del juzgado, ¿eh? Por orden del juzgado. No creo que sea una orden de entrada y registro, porque eso es más complicado, con más personal, hay que levantarse un acta que el propio secretario o la secretaria judicial, ahora se llama letrada de la Administración de Justicia, pues es la que tiene que levantar con todo detalle. Si han ido allí es para obtener alguna diligencia de investigación para averiguar hechos, ¿no? Que es porque en una instrucción, en un periodo de instrucción, lo que se aportan a las diligencias judiciales son datos y hechos, con independencia de las declaraciones, que las declaraciones pues siempre se hacen a presencia del juez, ¿no? Para obtener evidencias, que es lo que se puede entender que se haya llevado a cabo por parte de la policía, pues es relativamente normal dentro de un procedimiento judicial penal. Uh-huh. No me sorprende. Una vez que se han rechazado las medidas cautelares, pues bueno, hay otros medios para obtener evidencias, que en este caso son datos, a favor y en contra. Uh-huh. Eso es lo que tiene que hacerse siempre en una investigación judicial. No solamente lo que perjudica, sino también lo que beneficia.
Bernardo, dice el Málaga en su nota de prensa, dice: la policía judicial ha acudido a las oficinas solicitando información en relación a un procedimiento el cual está bajo secreto de sumario. Claro. No se trata de una orden de entrada y registro, lo que dice la nota del Málaga.
Claro, que es lo que me he imaginado, porque si no, sería de otra forma. La entrada y registro es, una medida cautelar, sin duda alguna.
Esto quiere decir que entran pero no se llevan nada. Miran y punto.
En una entrada y registro, la policía, y con presencia de personal del juzgado, en este caso el secretario judicial o la secretaria del juzgado, que ahora vuelvo a decir que se llama letrado de la Administración de Justicia, levanta acta de todo. Y además decomisan cosas, se llevan papeles, documentos o lo que entienda que sea beneficioso para la instrucción del caso. Uh-huh. En este caso, pues me imagino que habrá sido pues una especie de diligencia de ver qué es lo que hay, preguntar qué es lo que hacen, o así. Si no es una entrada y registro, es una diligencia policial ordenada por el juzgado, y la policía pues lo ha cumplimentado.
Bernardo, es tal y como estamos comentando, no es una entrada y salida de registro, sino es verdaderamente pues creo que es un registro en toda regla, ordenado por el juzgado, porque además policía lo ha confirmado en el día de hoy, que estaban interviniendo en el estadio de la Rosaleda por orden judicial.
Claro, pero no como tal entrada y registro.
No, sí, sí. ¿Eh?
Sino que es una diligencia policial, oiga, vayan ustedes allí y comprueben que,
claro.
Tomen nota de,
claro.
Si no se han llevado nada, es que no hay una entrada de registro, a lo mejor es que no hay nada y entonces el acta, pero tendría que estar ahí una comisión judicial, que es lo que yo desconozco en este momento.
¿Ha estado una comisión judicial allí?
Con el secretario judicial y el funcionario.
Lo dice el Málaga en su nota, que la policía judicial ha acudido a las oficinas solicitando información del procedimiento al cual está bajo secreto de sumario.
Al principio lo que te dije, sería especular cuando hay una orden de entrada y registro que siempre se secreta por sí el sumario, pero si además se decreta el secreto de las actuaciones, pues sería especular lo que han hecho ahí, pero ya te digo, no te sé decir si no ha sido una entrada de registro, eso es una medida cautelar, si no es obtención de datos, que puedes evidentemente franquear la puerta, dejar entrar y comprobar lo que le haya ordenado el juzgado.
Claro.
Pero que como tal comisión judicial, ya te digo, que es es el juzgado el que hace la entrada y registro, auxiliado por la policía, porque está mandatada por el juzgado para que realicen determinadas actuaciones.
Bernardo, permíteme, porque vamos a entrar enseguida con la cadena a través del 89.8 de FM, lo van a escuchar en la red de emisoras de toda la cadena COPE. No te desconectes, porque vamos a ir rápidamente también con los oyentes del 89.8 de FM. Segundito, vamos de nuevo con Bernardo Pinazo. Son las 3 y 25 de la tarde. Hay que saludar también a los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Ahora sí, 3 y 25 de la tarde, saludamos a los oyentes que están sintonizando la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 de la tarde estamos con la noticia del día y son los registros que están teniendo lugar en el Estadio de la Rosaleda por parte de la Policía Nacional tras una orden de registro solicitada por la titular del juzgado de instrucción número 14. Estamos hablando con el abogado y juez en excedencia, Bernardo Pinazo, sobre este asunto. Lo que está claro, Bernardo, buenas tardes de nuevo. Que si la jueza no tiene esa documentación que ha requerido, se suele decir un dicho, que no sé si está bien dicho o no, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no?
Sí, además el incumplimiento de requerimientos judiciales, y están, que me imagino que todos los requisitos formales y de fondo son correctos, pues acarrea también otras consecuencias penales, que pueden ser un delito de obstrucción a la justicia, a la administración de justicia, o una desobediencia. Ajá. Uh-huh. Y claro, pues los requerimientos judiciales pues tienen sus consecuencias, está muy 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 claro, ¿no? Pero vamos, que si ha ordenado al juzgado ir a las dependencias del club, que es el domicilio de la sociedad, es que ahí me gustaría también incidir una cosa. Si la querella que ha proporcionado la iniciación de unas diligencias penales, la entrada y registro se produce en el domicilio del acusado o del investigado. Uh-huh. Pero en este caso son personas físicas las que se han querellado, no la sociedad.
Claro, es que la querella, Bernardo, la querella no va contra el Málaga Club de Fútbol, va contra la familia Altani.
Es que una entrada y registro se produce en el domicilio del investigado, del acusado. Pero al no ser el Málaga, como perjudicado podría, pero no, no sería lo lógico hacer una entrada y registro en un sitio donde no es un domicilio. Uh-huh. Que es el domicilio social del Málaga.
Sí, pero los Altanis, Bernardo, están ubicados en la Rosaleda. Por tanto, la jueza le manda la notificación a la Rosaleda. Obviamente, en la Rosaleda no están, porque ya le mandaron una notificación y
no la cogió nadie.
Y no la cogió nadie. Pues, para la situación del día 18 de febrero, que sí, es cuando tienen que estar aquí en Málaga para el juicio.
Para declarar.
Perdón, sí. para declarar. Sí. ¿Qué puede pasar? Porque, claro, la notificación irá de nuevo a la Rosaleda.
Vamos a ver, ahí, por eso os decía, ¿no?, que si solamente se le ha dejado en un primer momento la citación, la comisión que efectúa la diligencia tiene que decir quién es el que rehúsa, quién es el que no rehúsa, si hay o no hay, se le hace una segunda citación, obligan a las personas que estén allí a comunicarlo si es el domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Si se ha producido la diligencia o no lo han querido coger, el juicio puede proseguirse perfectamente en ausencia de los perjudicados y en este caso también de los acusados. Ahora, otra cosa es que digan, no está, dígame usted dónde lo puede encontrar, o si no, en una segunda se le dice, esto se lo entrega a usted se llama y lo coge. Y eso estaría bien hecho.
¿Y esa persona, por ejemplo, un trabajador del club, estaría obligado a coger la
notificación? Sí, alguien de recepción, correcto.
Por ejemplo,
si
tú me dices que ahí es el domicilio de notificaciones de los querellados, pues el que esté allí tiene la obligación de recogerlo.
Permite, Bernardo, son las 3:30 de la tarde. Vamos a despedir a los dos oyentes que están escuchando el 89.8 de FM. Si quieres seguir enganchado a la actualidad del mundo del deporte, ya sabes, el 97.1 de FM Estudial. Vamos a seguir en conversación con Bernardo Pinazo, hablando precisamente de esta intervención judicial que ha tenido lugar esta mañana desde primera hora en el estadio de la Rosaleda.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esto sí que son entradas y salidas de una emisora a otra. Bernardo, te decía, si el próximo 18 de febrero los Saltani, ninguno de ellos se personara en los juzgados de Málaga, ¿qué pasaría? ¿La jueza podría implementar esas medidas cautelares que le ha solicitado al Málaga o eso ya no hay vuelta atrás?
No, vamos a ver. Una medida cautelar puede pedirse por el creyente, por el Ministerio Fiscal, pero las órdenes de citación son del propio juez, con lo cual es directamente, si no hay ningún inconveniente o que se acuda, no se acuda porque no se invoque una justa causa, se abre otra nueva diligencia, en este caso por desobediencia o por resistencia.
¿Y la familia Altani puede mandar a un apoderado
que
vaya y lo represente? Nada.
Tiene la obligación de estar representado por abogado y por procurador de los tribunales, pero quien la declaración es del acusado, del investigado. Es que es una obligación personal. Ahí no se puede delegar en nadie, pero absolutamente en nadie. Y si no da justa causa o que la citación no se haya realizado de forma correcta, pues se volverá otra vez a citar. Pero con apercibimientos, que es distinto que una vez que esté uno allí en el juzgado, pues se niegue a declarar que es un derecho. Pero acudir tienes que acudir. Porque si no también te abren unas diligencias, ya te digo, por obstrucción a la Administración de Justicia o por desobediencia, si es grave, grave directamente.
Que vaya a declarar la familia al TED, porque tienen que ir los cuatro, tampoco significa que sea nada grave para ellos, ¿no?
No tiene por qué, porque en una querella, cuando se admite a trámite, o bien se convierte en un procedimiento abreviado, o bien en un sumario, o bien te lo archivan, pero tiene previamente que oírse a los acusados. Es que es así, si no se oye, tiene que ser un delito, digamos, que no tiene pinta de delito ninguno cuando se archiva de plano una querella. Pero, bueno, por regla general, siempre hay que escuchar a los acusados y después el juzgado pues decide, en este caso el juez, decide si va adelante las diligencias o se archivan.
O sea que eso probablemente lo podamos saber después de esa fecha del 18 de febrero, ¿no?
De febrero, si ven que la diligencia ha sido negativa, la citación, volverán a hacer otra nueva. No me cabe la menor duda. Y una vez que esté bien hecha la citación, pues ahí se pueden repetir otra vez, pero ya con apercibimiento, o que se suspenda esa diligencia de oír al acusado, y con independencia, ya digo, que hay que acudir allí. Y solamente a lo mejor contestar a las preguntas de tu abogado, pero te puedes negar perfectamente a contestar a las preguntas del juez, del fiscal y de las partes acusadoras, los querellantes. Pero tienes que ir.
Lo que está claro, y no sé si esto es así o no, si por ejemplo, me pongo en el peor de los escenarios para la familia Altari, no fueran a declarar, hay esa obstrucción a la justicia, ¿la jueza podría implementar las medidas cautelares que en su día rechazó?
Lo que puede hacer la jueza de instrucción, si ve que no acude y que hay unos indicios claros de delito, es ordenar la detención. La medida cautelar más importante que la privación de libertad, yo creo que hay pocas.
Porque estos delitos de apropiación indebida, administración ilegal, ¿esto conlleva, además una querella penal, conlleva cárcel?
Sí, puede llevar, por supuesto, en un juicio puede llevar penas privativas de libertad, sin duda alguna. Es que están hechas para eso. Las penas tienen pues un efecto personal de castigo y otra de prevención, que es, óigame, a este señor le va a pasar esto, o a cualquiera, si no hace esto o no se conduce bien en el delito correspondiente, que es de administración desleal o de apropiación indebida. Pues son delitos laboriosos y de mucha pericial y de mucha investigación. Tiene un componente civil, más que penal, digámoslo así, que se... Y medidas cautelares pues se pueden solicitar por parte de quien, del creyente, del Ministerio Fiscal. ¿Por qué no?
Bernardo, no sé si es que yo he visto muchas películas...
Que es muy factible, por cierto. Sí, que es muy factible, ya que va a ser una labor ardua. Lo normal sería ese administrador judicial, que la jueza ya dijo la otra vez que por ahora necesita tener mucha más investigación y mucha más documentación.
Bernardo, se me ocurre una cosa, de verdad, no sé si es que he visto yo muchas películas de jueces, abogados y demás, que hay un montón de series con este asunto. El día 18 de febrero vienen aquí los Altanis a Málaga. Sabes que normalmente, la jueza imagino que ya será conocedora del tema, que los Altanis en Málaga, pues últimamente no están aquí, no residen aquí, residen en su país de origen, que como todos sabemos es Qatar. Si la jueza viera en esa declaración que los Altanis pudieran estar haciendo o cometiendo un presunto delito, ¿le podría retirar el pasaporte para que permanecieran en España?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Está dentro de la posibilidad de las medidas cautelares de orden personal. Pero vamos, no me cabe la menor duda. O pues, lo mismo que hay confinamiento, etcétera, que no llega a ser entrar en prisión o en un centro penitenciario preventivo, pero un confinamiento puede perfectamente retirarle el pasaporte, la obligación de comparecer este día en el juzgado, puede hacer, vamos, que las medidas cautelares adoptadas por el juzgado es precisamente para asegurar las pruebas en un procedimiento. O sea, y si no las tiene y si no se han aportado, pues lógicamente tiene sus consecuencias.
Bernardo, que no estamos hablando de una tontería de quién gestiona o no el Málaga de Fuego, estamos hablando de algo mucho más serio.
No, es que por eso digo que es algo que afecta, que es penal, no es civil, ¿eh? En un civil quizá hay mecanismos para nombrar administrador judicial o una medida de intervención, pero que está muy tasado, ¿eh? Si se dan esas circunstancias, lo aportan. Esto sería trasladar una medida civil a un procedimiento penal, que generalmente, una vez que se toman los elementos de juicio suficientes, pues se interviene. Por ejemplo, el juicio de Madrid, ¿os acordáis?
Claro.
Una querella de la Fiscalía. Pues el señor Rubí fue el que...
Ay, Bernardo, que se te corta un poquito, nos estaba diciendo, el Atlético de Madrid.
Sí, que si os acordáis, hace tiempo, por una querella que interpuso la propia Fiscalía, se intervino el Atlético de Madrid y nombraron a un interventor judicial, el señor Rubí.
Rubí Blanco, correcto, ¿eh? Rubí Blanco. Y Miguel Juanet también estuvo por ahí.
Pues por eso digo que lo pueden hacer perfectamente. Siempre y cuando se tengan los elementos de juicio suficientes para adoptar esa medida temporal hasta el aseguramiento de todos los elementos que deben de verse en el juicio. Pero lo pueden hacer perfectamente, ¿por qué no?
Oye, Bernardo, de aquí al 18 de febrero, por tu experiencia, ¿crees que viviremos algún sobresalto como el de la mañana de hoy?
Pues mira, no te sé decir, pero en el estadio preliminar, que es la citación para a ver si se admite a trámite la querella o no después de tomarse declaración a los acusados, pues sí, se pueden hacer, ¿por qué no? Pero vuelvo a decir, si no se ha adoptado medida cautelar al principio por prudencia esencialmente, porque se están entrando en juego también derechos constitucionales. El domicilio es inviolable, salvo que incluso las personas jurídicas que desde el 2015 también...
Bernardo, que te perdemos.
¿Me oyes?
Ahora sí.
Ahora sí, sí, es que yo creo que...
Vale, tenemos ahí problema con Bernardo Pinazo con la llamada de teléfono que estamos manteniendo con el abogado Bernardo Pinazo y también juez en excedencia de Málaga. Yo creo que de todos modos ha quedado todo francamente claro, ¿eh? De la mano de Bernardo Pinazo con todo este proceso judicial, con todo lo que se está viviendo en torno al Málaga Club de Fútbol. Lamentablemente no es una noticia que sea de nuestro agrado dar ni contar, pero evidentemente es la noticia del día. Y que no estamos hablando de ninguna estupidez ni de ninguna tontería, ¿eh? Estamos hablando de un proceso penal que, como decimos, puede llevar y conllevar penas de cárcel para la familia de Altani. Bernardo, creo que ahora te escuchamos un poquito mejor.
A ver si es ahora o no es
ahora. Ahora sí, ahora o nunca.
Disculparme, es que estoy en un sitio un poquito ocultito.
No te preocupes.
De aislamiento voluntario.
No estás en confinamiento, ¿no?
No. Me ha ido, pero bueno. Lo que quería deciros que lo mismo pueden adoptarse, pero que lo lógico es que se adopten después de que se oigan a las partes. Es en un procedimiento normal. Pero bueno, la capacidad de sorpresa es ilimitada, Emilio. Pero no creo, no creo que hasta el día 18 de febrero se adopten medidas distintas que las que se están... Si la policía ha ido allí por comisionada por el juzgado para que, oiga, miren ustedes esto, revisen tal, que creo que no ha sido, insisto, una medida cautelar de entrada y registro, pues por eso. Pero que lo mismo, sí, y después la intervención judicial, pues puede, cuando se tengan los elementos de juicio suficientes... Y generalmente cuando sea apoyada por el Ministerio Fiscal.
Estupendo. Bernardo, la última. Si se nombrara un administrador judicial, ¿qué requisitos tendría que tener?
Pues eso no está arreglado, No está arreglado. Hombre, lo lógico es que sea un profesional, o bien del derecho, o bien de la economía, y con cierta experiencia, ¿no? Para que la orden que le concede el juez de que se lleve y que se conduzca con cuidado, ¿no? Y con posibilidad de intervención de una parte y de la otra, para que esto no sea, pues ahora me pongo yo, quítate tuyo para ponerme yo. Eso no es, Una intervención es eso, intervenir. Pero no se, en teoría no se sustituye, salvo que así se determine específicamente.
Bernardo, yo tengo una pregunta que me hacen por aquí por las redes sociales, que los oyentes están escuchando muy bien y la verdad que lo estás explicando bastante bien las dudas que, ¿no? que para el público de a pie tenemos. Si
hay que hacer un esfuerzo para...
Eso es. Si los Altani finalmente no se presentan, me preguntan, ¿pueden delegar?
No, ya ha dicho que no.
Ha dicho que no, has dicho ya que no.
En absoluto. La declaración es total y absolutamente personal.
Perfecto.
Lo que sí es que una vez allí... pueden negarse a declarar.
Vale, tienen que venir obligatoriamente.
Sí o sí.
Vale, pues ya está.
Pues ese es el asunto. Bernardo, por si la mosca, el teléfono te lo ha abierto porque vaya a ser que te llame para ser todo el administrador judicial.
No creo. Yo ya estoy... vamos a ver, aunque ya ha pasado mucho tiempo, etcétera, pero bueno, no creo. Hay profesionales muchísimos mejores que yo y más habilitados y con todo.
Bueno, ya veremos lo que ocurre, pero se me ocurren pocas personas que estén más capacitadas que tú y que otro amigo.
Qué va.
Bernardo, como siempre, muy amable y agradecido que estés echando este ratito con nosotros.
Abrazos a todos.
Abrazos, gracias. Un saludo, hasta luego, adiós. Bernardo Pinazo, gran profesional, gran jurista, abogado, en su día clave para que ese proceso concursal del Málaga saliera hacia adelante.
Bueno, lo explica todo muy bien.
Gran conocedor de la materia, con cosas que a nosotros evidentemente se nos escapan.
18 de febrero me presumo día largo,
Porque... Sí, ha sido hoy, y según dice Bernardo, tampoco ha sido esto como para tanto, imagínate el día 18.
Pero tú imagínate el día 18, que están obligados los Altani de nuevo recorriendo esas escaleritas, esos esos 14, 15 escalones que tienen que subir para la ciudad de la justicia de Málaga. Y ojo al recibimiento que pueden tener también.
Bueno, vamos a ver. El recibimiento que sea, no tienen por qué haber ningún tipo de recibimiento. Que vayan a declarar ante el juez, que ante las personas que lo tienen que hacer y punto y pelota. No tiene que haber ningún show, ningún espectáculo. Para eso está otro tipo de espectáculo que hemos visto muchas veces en la ciudad de la justicia. A declarar, a decir la verdad por el bien del Málaga Club de Fútbol. Ojalá llevaran razón y ojalá todo estuvieran haciendo de la manera más transparente y acorde a la legalidad. Sería la mejor noticia para el Málaga Club de Fútbol. Lo lamentable es que parece que eso no es así. Vamos a ver qué ocurre de acá el 18 de febrero, porque como bien ha dicho Bernardo Pinazo, lo más normal es que no ocurra nada, pero algo podría ocurrir con alguna medida que pueda llevar a cabo la jueza. Todo esto viene también ayer con esa información que facilitábamos, que el día 18 de febrero la jueza ha llamado a declarar al Tani, al padre, al Tani Senior, a Dulab bin Nasser al Tani, a Nayef, a Nasser y a Rakan, que son los miembros del Consejo de Administración del Málaga Club de Fútbol.
Mientras tanto, ellos en su mundo de las redes sociales, hipódromo, té, cachimbas y demás. Ellos viven en su mundo. Vamos a ver el 18 de febrero. Y ellos ya deben de conocer lo que ha pasado hoy en la Rosaleda. Richard Sahin, que no estaba en la Rosaleda, también debe de conocerlo de primera mano. Y también el aviso de Tebas, porque Tebas ha hablado...
Eso te iba a decir yo. Ha hablado Tebas, sí, y manda mensaje y análisis de la situación del Málaga. No ha querido incidir en el tema judicial, porque eso dice que es un tema que lleva la policía hacia adelante y que no es nadie para inmiscuirse, pero se ha hablado de la famosa realidad y plan de viabilidad del Málaga.
Que si el Málaga no cumple, pues va a tener problemas con la Liga, claro.
Nosotros en tesorería sabemos que el Málaga tiene tesorería para cumplir sus pagos perfectamente hasta final de febrero, principios de marzo. Sabe que tiene que producir una venta, una entrada de dinero, y si no se produce en ese periodo, entonces tendrá graves problemas de tesorería y por lo tanto tendrá un problema serio disciplinario con esta casa.
Bueno, pues es lo que dice Javier Tebas. Si no cumple con la tesorería, tendrá problemas con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria y, por lo tanto, tendría problemas con esa casa que es la Liga de Fútbol Profesional. Estamos hoy a 22. Quedan 9 días para que se cierre el mercado de fichajes. Va a haber ventas en el Málaga Club de Fútbol. De eso estamos seguros. Otra cosa es lo que pueda venir al Málaga. Puede salir Lorenzo Rodríguez. Se especula con que puede haber un equipo suizo, el St. Gallen, voy a apuntar a los compañeros de Desmarque Málaga, y también equipos de la Liga Francesa tras sus pasos. No va a ser una ficha demasiado exorbitada la que se quite el Málaga, pero sí podría firmar a un jugador de esos famosos 40.000 euros para tener las 18 fichas que ahora mismo sí tiene cubierta, que es lo que le permite la Liga de Fútbol Profesional. Ha hablado también Andoni Iraola, es el próximo rival del Málaga, el domingo 12 del mediodía aquí en el Estadio de la Rosaleda. Ha hablado en la previa del partido que va a jugar su equipo, los 16avos de final de la Copa del Rey frente al Celta de Vigo.
Me viene una semana tranquila. Por ahora, por lo menos, para mal no les ha afectado, en el sentido de que llevan dos resultados muy, muy positivos. El equipo está, yo creo que bien. El Málaga es un equipo que, bueno, ya hablaremos después del partido de Copa, pero tiene mucho nivel en la plantilla. Al final, tienen jugadores, la mayoría de ellos, con pasado en primera división.
Bueno, pues es lo que dice Andoni Iraola.
La rueda de prensa que ha sido a las 2:20 de la tarde.
Sí, suele ser habitual. 2:15, 3 de la tarde son las ruedas de prensa.
Iraola le gusta comer temprano.
Pero bueno, da igual que esté Iraola, porque si no recuerdo mal, en otra época también era esa hora a la que venían ellos entrenándose. Bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? como se suele decir, ¿no? 2:15 y vení para preparar los cortes. No te quiero ni contar cómo puede estar nuestro compañero Félix Vargas de Copi Miranda de Ebro. De Duero, ¿no? Miranda de Ebro, ¿no? Es donde Miranda, es que está Miranda de Ebro y Miranda de Duero, ya muchas veces hasta uno duda. 3:48 de la tarde, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque no hemos tenido prácticamente descanso desde que hemos comenzado el programa en el día de hoy, pero antes pues vamos a coger un poquito de fuerzas.
Claro que sí, Emilio, porque vienen los amigos de El Asador Iñaki. Iñaki es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki, como sabes, se recorre toda España para traerte la mejor carne y al mejor precio. La despensa de Iñaki, que es una tienda gourmet, está con degustación en calle Héroe de Sostoa número 46. Esa es la despensa de Iñaki, pero ojito, El Asador Iñaki están en calle Ayala 38, con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. Ya lo sabes, el nuevo Asador Iñaki te recuerda que están abiertos desde el pasado 22 de noviembre con una carta espectacular, porque Iñaki te pone en tu plato todo lo bueno que tiene España. We'll be right back.
dejes pasar la oportunidad que te ofrece SEAT Cormosa. Estrena solo este mes un Ibiza por 181 euros al mes o Arona por 237 euros mes sin entrada y con 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué esperas? Ven a verlo a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Te imaginas una sonrisa perfecta desde 49 euros al mes? Pues es posible en Clínicas Boca a Boca. Somos especialistas en ortodoncia invisible, infantil y adulto.
Clínica Dental Boca a Boca. Com.
Rueda Tour, tu Kia en Málaga.
Rueda Tour, tu nuevo concesionario Kia en Málaga y en ruedatour.com.
Rueda Tour, tu Kia en Málaga.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería. Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Pues claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com
607-597-844. ¡Ferral! 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 ¡Olé!
Diez minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Como decíamos en lo deportivo, pues el equipo preparando ese partido frente al Mirandés. Por lo menos este asunto lo ha pillado de lejos porque era entrenado en el Estadio Atlético Ciudad de Málaga. Si no se hubieran comido
sí,
ahí.
Si les pilla en la Rosaleda, madre mía.
Por lo menos el coche entrando y saliendo, policía para arriba
y
abajo.
La policía judicial. Que no iban en coches de Policía Nacional, como bien ha contado Bernardo Pinazo. Han entrado, los coches, algunos de ellos han estado en la zona del río aparcados fuera, y claro, es policía judicial, es policía de paisano, que no es, es policía al, uh-huh. al uso.
Ramón ha entrenado en el día de hoy, la novedad en el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol, Adrián se ha vuelto a ejercitar con normalidad, Pacheco sigue al margen, como los habituales de la última semana, Keidi Vare, Lombán, no han estado hoy a las órdenes de Sergio Pellicer, tampoco Miquel Villanueva, ni Sergio Buenacasa, y vamos a ver lo que ocurre, como decimos, con Lorenzo González, si finalmente sale o no sale. Parece que tiene todas las papeletas para abandonar la disciplina del Málaga Club de Fútbol. Bueno, pues yo creo que hemos dado completa información de lo que ha ocurrido hoy en el Málaga, y para ir acabando con la información futbolística, tenemos que decir que sabíamos que Málaga se iba a postular para ser sede de la final de la Copa de la Reina de fútbol femenino el próximo mes de junio, que así lo había solicitado el Ayuntamiento de Málaga dentro de el plan para esa capitalidad europea que ostenta Málaga. Lo que hoy hemos sabido que ese proyecto ambicioso de acoger la final de la Copa de la Reina pues no es para flor de un día ni flor de un año, sino que Málaga, así lo ha afirmado hoy el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, pues se postula para ser sede fija de la final de la Copa de la Reina los próximos 4 años, es decir, este año 2020, el 21, el 22 y el 23. Vamos a ver cómo se pronuncia la Real Federación Española de Fútbol.
Una final se la va a dar seguro. Sí. Yo creo que va a ser este año.
Bueno, acuérdate que en el tema del fútbol masculino se está abriendo también una especie de concurso también para que una sede sea fija durante un buen número de años. Madrid, por ejemplo, en fútbol masculino es la que ha presentado su candidatura.
Bueno, ahora y Sevilla que es la Cartuja.
Y Sevilla también, pasa que a nosotros esto nos pilla más lejos. Sevilla, por eso irá el anuncio de Javier Imbroda, que Javier Imbroda no solo ha dicho que la Rosaleda se postula para ser la fase final de la sede de la Copa de la Reina los próximos 4 años, sino que Sevilla, el estadio de la Cartuja, que por cierto está abandonadísimo, sea también la sede de la Copa del Rey durante los próximos 4 años y haciéndole frente a Málaga, que es la que ya también ha presentado esa candidatura.
Málaga,
oficial.
Por tanto, albergaría en un año, bueno, fase final de la Copa de la Reina de Balonmano, la Copa de la Reina de Fútbol Femenino, si finalmente se lo conceden, la Copa del Rey de Baloncesto, la fase final de
la Copa de España de Fútbol Sala.
La Copa de España de Fútbol Sala. Y bueno, vamos a ver si España le hace el guiño, ¿no? La selección española absoluta le hace el guiño a Málaga en un partido de clasificación.
Enseguida vamos a estar en Madrid con nuestro compañero Pedro González, porque ha tenido también a bien de estar con nosotros en el día de hoy. Precisamente, ya creo que está por ahí Pedro González.
Buenas tardes, pues esta mañana Emilio, Javi, se ha presentado precisamente
todas las actividades que van a tener lugar en el año 2020. Ya sabéis que el ámbito turístico, el deporte, también es un ámbito que atrae a mucha gente a nuestra ciudad. Y afortunadamente en nuestra ciudad, en cualquier época del año, se puede practicar cualquier tipo de deporte por aquello de la temperatura que tenemos magnífica. Y eso contribuye, sin duda alguna, a aquello que tanto quieren los amantes del turismo, la desestacionalización, ¿verdad? Pues Luis Parada es el responsable de turismo, de turismo, deporte y eventos, no, de Málaga, de deporte y eventos. Vamos a dejar la cosa del turismo aparte. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes. Oye, y gracias por estar por aquí.
Hombre, faltaría más. Vaya elenco de grandes deportistas que han pasado por el stand de Málaga para presentar todos y cada uno de los eventos deportivos que van a tener en la ciudad. Yo creo que el primero, ya lo decías tú, acoger en el Martín Carpena una gala de los Goya, que eso es una cuestión cultural, pero se hace en un recinto deportivo. Pero es que inmediatamente después tenemos casi la Copa del Rey de baloncesto y un montón de cosas más que tú has ido desgranando en el stand de Málaga. ¿Por dónde van a pasar fundamentalmente esos acontecimientos deportivos de este año?
Pues efectivamente, tenemos una instalación Martín Carpena, que es muy versátil, donde podemos tener una gala de los Goya, así como hicimos en el Teatro Cervantes, una gala de deporte. Total, las instalaciones de Málaga son magníficas. Pues en un principio va a ser un año formidable. En esta presentación que hemos realizado, hemos hecho 5 eventos, que es la media maratón de Ciudad de Málaga, CaixaBank, 30 aniversario, donde nuestro buen amigo Manolo Sarria y Pepelu y todo el equipo llevan muchísimos años haciendo este gran evento. Luego hemos tenido también un partido de la selección española de baloncesto con Francia el 30 de junio. También hemos tenido la Copa de Fútbol Sala, que será del 5 al 8 de marzo, Copa de Fútbol Sala de España, donde se celebrará en Martín Carpena. Y regresa el World Padel Tour del 2 al 9 de agosto a las instalaciones Martín Carpena. Para cerrar la presentación del evento último, hemos tenido la maratón, que será el 13 de diciembre, la maratón a 3:30 y media maratón por las calles allí de nuestra ciudad. Son 5 eventos, pero vamos a tener en torno a 13 a 16 eventos importantes y alguna sorpresa más que nos va a venir en los próximos días, lo cual estamos muy, muy contentos por lo que es que Málaga sea la capital europea del deporte, y no solo con grandes eventos, sino con otras actuaciones que haremos a nivel de workout, pequeño gimnasio al aire libre, y trabajo mucho con los distritos a través del área de deporte.
Pues estaremos pendientes a todos esos eventos y a todas esas actividades que girarán al mundo del deporte, y seguro que esta capitalidad europea del deporte 2020 nos va a poder otra vez en lo más alto del listón deportivo a la ciudad de Málaga, sin duda alguna. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por la cobertura y os deseo lo mejor.
Gracias. Pues ahí tenéis, en Málaga, ciudad europea del deporte, este año 2020, y se ha presentado aquí en Fitur, así que ahora a disfrutarlo.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en Cope más Málaga. Te espero.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11:30 de la mañana desde la Rosaleda el partido Málaga Club de Fútbol Mirandés con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 de FM y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Tienda CPU.com, AM Seguridad, M Cocinas y Armarios, Construcciones Ferral y Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues gracias a Pedro González, que nos ha traído esa entrevista con José Luis Parada Romero, como decimos, el director gerente de la Sociedad Málaga Deportes y Eventos, que se va a celebrar buena parte de esos eventos, ¿no?, para este año 2020, donde volvemos a referirnos que Málaga va a ser capital europea del deporte. Así que gracias a Pedro por traernos todas estas novedades, ¿eh? Y además que Málaga también va a coger del 2 al 9 de agosto en el Martín Carpena, luego va a ser sede del World Padel Tour, ¿eh?, que se va a celebrar también en este año 2020 en Málaga, y será nuestra malagueña Cabrera Navarro, que ha estado precisamente en esa presentación en Fitur. Luego a las 4:30 Pedro González de nuevo va a estar desde Fitur haciendo el programa de Buenas Tardes Málaga en directo, precisamente desde IFEMA, desde la sede donde cada año se hace esta feria tan importante en el mundo del turismo. Vamos a ir poniendo el punto y seguido, porque todavía tenemos que hablar muchas cosas, por ejemplo, de baloncesto. Prácticamente queda un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde y evidentemente para hablar de baloncesto necesitamos nuestro tiempo y no vamos a hacerlo aquí leyendo un comunicado ni nada de esto. Hay que hablar largo y tendido del triunfo de Unicaja, 88-92 frente a Moraván Andorra. Pues un triunfo importantísimo para el Unicaja de Málaga, que fue capaz de rehacerse de un mal primer cuarto, donde llegó perdiendo por 11 puntos de diferencia. Así que dentro de nada, vamos a contactar con los servicios informativos de la cadena COPE, nos vamos a poner al día de lo que es noticia en España y en el mundo, y posteriormente a las 4 y 10 retomamos el mundo del deporte, como decimos, para hablar del Unicaja de Málaga.
Emilio, el Juventud de Badalona juega hoy en el Palau.
Blaugrana, no, no en el Palau Olímpic.
No lo va a hacer en el Olympic porque está con problemas después de Gloria, que ha pasado por allí. Y la verdad que el mal tiempo ha hecho de que al final se cambie el escenario y se juegue en el Palau. Es un partido importante para el Unicaja. Juventud, Tofas, Bursa.
Gloria era una canción de Humberto Tosi, todo sí, se ha sí, dicho. Gloria, y luego la hizo Junco, porque tú eras muy de Junco.
Hombre, por favor.
Casi 4 en punto de la tarde, como digo, servicios informativos. No te desconectes porque luego seguimos hablando de deporte, de baloncesto y muchas cosas más. Hasta las 4 y media aquí en Deportes COPE Málaga. Once minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Te doy de nuevo la bienvenida si te acabas de incorporar a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 te estoy acompañando en Deportes COPE más Málaga, como siempre los diales del deporte malagueño, en el 97.1 de FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Todavía tenemos muchos frentes abiertos. Hay que hablar de baloncesto, de la Unicaja de Málaga. Vamos a hablar de ciclismo y vamos a hablar de taekwondo. Todo eso hasta las 4 y media de la tarde. Así que lo primero es ir a hablar de baloncesto, ir a hablar de Unicaja. Importante, no, importantísimo el triunfo que consiguió anoche en el Polideportivo de Andorra el conjunto de Unicaja. 88-92 fue el resultado. Las victorias fuera de casa en Europa se cotizan al alza y ayer Unicaja fue capaz de ganar en una cancha complicada, en una cancha donde hace poquitos meses perdía por 16 puntos de diferencia, dando una imagen francamente infame. Y ayer además dio una muestra de karate porque se rehizo a una puesta en escena francamente decepcionante. Porque sin que el Andorra hiciera nada del otro mundo y también teniendo una colección de desaciertos francamente importante, Unicaja no era capaz de dar con el camino del aro ni de defender de manera solvente. Al final del primer cuarto, 22-11, iba perdiendo el equipo malagueño. En el segundo cuarto, de la mano de un Josh Adams, que empezó a estar en estado de euforia, y de la mano de Jaime Fernández, pues el equipo malagueño poquito a poco fue capaz de ir recortando diferencias, de llegar a ponerse a un punto del rival, pero no terminaba de dar ese zapazo, de ponerse por delante en el marcador. Aparecía la figura de Massenal, la figura de Clevin Hanna, y no era capaz Unicaja de dar ese paso hacia adelante. En el tercer cuarto, Unicaja llegó a empatar el partido. De nuevo, Adam estuvo de una manera pletórica. Anotó 12 puntos en ese tercer cuarto. Unicaja llegó a empatar el partido. Se suele decir que las remontadas se culminan cuando el equipo que va abajo se llega a colocar por encima en el marcador. Y eso no ocurría, porque cada vez que Unicaja estaba a tiro de piedra, pues el ataque que tenía para ponerse por delante lo desperdiciaba. La decoración cambió en el último cuarto. Igual que se le critica a Luis Casimiro muchas decisiones que toma, ayer estuvo brillante en el último cuarto, colocó una zona 3-2 que se le atascó y de qué manera al equipo de Ivón Navarro. Los árbitros también hay que decir que desquiciaron a los dos equipos con algunas decisiones que todavía estamos intentando explicarnos. Yo creo que a los andorranos le pasa tres cuartas partes de lo mismo, pero como digo, se colocó esa zona 3-2, se agotaron las vías de ataque del equipo andorrano. Emergió la figura de Brizuela, que hasta entonces estaba muy desacertado. Brizuela anotó 12 puntos en el último cuarto. Apareció también la figura de Alberto Díaz, siempre solvente atrás, pero también ayer brillante en el aspecto ofensivo, repartiendo juego y estando certero también de cara al aro. Anotó 10 puntos, pero 5 de ellos clave. Un triple además que volvía de nuevo a poner Unicaja por delante. Hasta que no quedaban 7 minutos, Unicaja no llegó a comandar en el marcador. Se puso con ese triple de Brizuela 72-74. Y la quinta falta de David Jelinek, que era el que estaba siendo el sustento en ese momento en el equipo andorrano, anotando dos triples,
pues la eliminación por falta de David Yeline pues puso incluso más cuesta abajo la victoria del Unicaja de Málaga por 4 puntos de diferencia. Lástima, lástima el triple de Clevin Hanna en la última jugada del partido, en el último segundo, porque no es lo mismo ganar por 4 que ganar por 7. Una auténtica lástima que no se ganara finalmente por 7, porque este grupo tan tan igualado y donde los averajes están tan comprimidos, siempre mejor ganar por 1 que mejor por 2 que por 1, y mejor por 3 que por 2, y mejor por 7 que por 4. Igual que mejor haber ganado por 20 y pico, como iba ganando la Juventud, y no ganar por 6. Pero bueno, lo importante es que Unicaja ayer dio un paso adelante, se consiguió esa victoria a pesar de las carencias del juego interior. Ayer Gerund demostró que ante un pívot de mediano talento es incapaz de hacerle frente. Ayer Musli le hizo un traje en toda regla a Volodymyr Gerund. Rubén Guerrero se mereció ayer más minutos, el tiempo que estuvo en cancha, que fueron 14 minutos, lo hizo francamente bien, anotó, reboteó hasta en 7 ocasiones, y bajo mi juicio podría haber jugado más minutos. Y Deon Thompson, que es la pieza más factible para jugar de 5, lo vengo diciendo desde el inicio de temporada, volvió a jugar de 5, pero físicamente no sé si va a estar para muchos trotes y para pegarse durante muchos minutos, ¿no?, con jugadores de mayor envergadura que él y sobre todo de mayor potencia física. Por lo tanto, también urge el tema de reforzarse. Elegar va a estar de la entre 3 y 4 semanas, entre 4 y 6 semanas también en el caso de Melvin Egin, ya ha cumplido una de ellas, por lo tanto sería 5 semanas como tope, y la Copa del Rey está ahí al lado, y la clasificación para el top 8, para el cruce de cuarto final también está ahí al lado. Vamos a escuchar a Luis Casimiro, vamos a escuchar al técnico de Unicaja, que valoraba de esta manera positiva el triunfo de su equipo anoche en Andorra.
Bueno, yo creo que hemos jugado 3 cuartos muy bien cuando hemos puesto igualado la energía del partido, la energía y la intensidad que requería el partido. En el primer cuarto nos ha costado mucho más. En el partido de ahí creo que hemos igualado y ha sido un partido en ese sentido ya pues mucho más competido. Y a partir de el segundo cuarto, donde hemos hecho un buen parcial, nos hemos ido al descanso en el partido, pues yo creo que el último cuarto ha sido clave, la salida que hemos tenido. El partido se ha parado ahí, lo hemos parado en defensa. Hemos reboteado, que hemos hecho yo creo que un grandísimo trabajo en rebote, hemos dominado el rebote con muchos rechaces, tanto en ataque como en defensa, y esto nos ha hecho bueno, pues anotar, ir adquiriendo confianza y llegar a los últimos minutos con ventaja en el marcador. Siempre habíamos ido atrás y eso yo creo que nos ha dado pues un espaldarazo definitivo para poder ganar.
Es lo que dice Luis Casimiro. El grupo se pone muy interesante con esta victoria del Unicaja de Málaga, 2 triunfos consecutivos, una de derrota, la inicial frente al Tofas Bursa. Vamos a ver lo que ocurre hoy, muy pendiente de lo que haga Juventud frente al Tofas Bursa. Aquí hay debates encontrados. ¿Qué es mejor? ¿Que gane el Tofas Bursa y que también deje ya al Juventud con menos opciones?
¿O que gane a lo mejor?
¿O que gane el Juventud y se mantenga vivo el grupo? Yo, de verdad, ¿eh? Yo sigo aspirando no a pasar, sino a quedar líder y tener, claro, el factor cancha favorable. Si gana Juventud, evidentemente corre el riesgo Unicaja de que pierda en Badalona por 7 y que te quede fuera.
Es mejor que gane Tofas y te la vas a jugar con el
Tofas
equipo,
aquí.
Con Tofas en Málaga.
Que tendrías que ganarle de uno y asegurar evidentemente, claro, los partidos de casa. Vamos a ver, a mí me gustaría que ganara hoy Juventud y que queda fuera el Tofas y nosotros primeros de grupo sin ningún tipo de problema. Pero digo que cada uno puede opinar lo que buenamente quiera, sin lugar a dudas. Dice Luis Casimiro que sí, que paso importante, pero que no está la cosa hecha.
No, es, yo creo que queda es corto el top 16, pero quedan 3 partidos por delante, hay mucha igualdad. Incluso el último triple de Hanat, pues si lo hubiésemos haber evitado hubiese sido mejor, ¿no? Porque nunca sabes. Son 3 partidos. Está claro que, como tú has dicho, les queda un poco más lejos, pero no están descartados ni mucho menos.
Eso.
Que, ya la temporada pasada el equipo hizo muy buen trabajo y llegó a clasificarse. Yo creo que, bueno, para nosotros, pensando en nosotros, es una victoria importante.
¿Qué llama?
Dejamos escapar una embursa cuando lo teníamos a falta de una defensa o un ataque. Por tanto, en este grupo, sacar una victoria fuera de casa, si la haces valer dentro en tu feudo ganando, pues es importante, y eso lo hemos conseguido hoy, pero queda toda una segunda vuelta por delante, aunque son 3 partidos, pero que puede haber todavía muchísima igualdad y hay que esperar.
Bueno, pues hay que esperar lo que dice Prudencia Luis Casimiro. También dice Alberto Díaz que fue un triunfo vital el de anoche, el del Unicaja en Andorra, insisto, con una gran actuación de Alberto Díaz.
Sí, ya cada victoria es importantísima, es un grupo muy corto.
donde todo se decide en pocos partidos y ganar fuera de casa es algo muy positivo para mirar la siguiente fase con mejor cara.
Bueno, pues la palabra de Alberto Díaz. Manolo Rubio, el director deportivo de Unicaja, está en Estados Unidos, está sondeando el mercado de futuros jugadores del Unicaja de Málaga, y es Eduardo García, el presidente del club, el que está pues manejando los ofrecimientos que llegan a la oficina de los Guindos. No está descartada la presencia y el fichaje de un 5. Hoy se publicaba en la opinión de Málaga que Matías Lesor ha sido ofrecido al club de los Guindos, ha sido ofrecido precisamente al club de los Guindos, pero en los Guindos amablemente han declinado ese ofrecimiento de Matías Lesor para jugar en Unicaja. Así que Lesor, opción que parece que está descartada, por lo que hemos podido saber, y la opción que toma más fuerza es la de Sam Dekker, la de este pívot de 2-6 que está militando en el Lokomotiv Kuban, que tiene cláusula de salida, que podría salir precisamente del equipo ruso. Nos apuntan que es un jugador que tiene un enorme potencial. Es un primera ronda del año 2015, puesto número 18 por los Houston Rockets, que tiene experiencia en la NBA y que, como decimos, podría ser un jugador muy, muy interesante para Unicaja si finalmente se concreta ese pase. Así que estaremos muy pendientes del Unicaja de Málaga, que ahora que han alcanzado la velocidad de crucero, si es capaz de apuntalar el equipo, dará un enorme paso en su potencial y, sobre todo, dará un golpe encima de la mesa de potencia y decirle a sus rivales que aquí estoy yo. Vamos a ver lo que ocurre. Los que sí se han reforzado en baloncesto femenino son precisamente Unicaja, y sí que se han hecho con una pívot contundente, con Ana Posek, de 1,90, 26 años, internacional por Montenegro, llega procedente del equipo polaco del Slesa Wroclaw. Y si para el equipo femenino es una jugadora potente, lo que tiene que hacer Unicaja en el masculino firma también a una jugadora de semejantes características. 4:21. Muy pendiente esta noche de ese Unicaja, de ese Juventud Tofas Bursas en Eurocup, y abrimos la sintonía del mundo del polideportivo porque desde el 11 de enero ya es oficial que tenemos un equipo en Málaga de ciclismo de montaña, y creo que es el único equipo que tenemos en Málaga, y cuando sale un proyecto de esa envergadura, lo único que podemos hacer, por lo menos desde los medios de comunicación, es apoyarlos. Quiero hablar con el manager, precisamente, del Esun Sport Clinic Caverty, que es el equipo de ciclismo élite sub-23 de bicicleta de montaña que tenemos en Málaga. Jesús Pérez Prigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Jesús, en un proyecto que arrancáis en Málaga, que ya lo tenéis desde años anteriores, pero que ha dado un espaldarazo definitivo en los últimos días, ¿no?
Sí, bueno, lo que es el equipo con otra denominación, pues ya viene de 2014, antes hacía con Máquino, y de 3 años hacia aquí, pues el patrocinador principal que ha sido Edmund, y este año que también entra Caverty. Lo que pasa es que el equipo, nosotros venimos del MTB, uh-huh, pero la apuesta fuerte y la ilusión y el trabajo con la juventud y darle oportunidades se hace este año con el equipo élite y sub-23.
Uh-huh. Entonces, ¿sois de ciclismo de montaña o sois de ciclismo en carretera?
Tenemos un equipo de MTB de 12 corredores, ajá, ¿vale? Y luego el equipo de carretera, que es el que va a competir a nivel nacional, Open de España, que es la antesala profesionalismo, que también son otros 12 corredores.
Uh-huh. Bueno, pues ya era hora, ¿no? Porque en Málaga tenemos ahí a Luis Ángel Maté, que es el referente, en su día tuvimos al Malagueta, pero estaba un poquito huérfano, y mira que en Málaga se practica mucho el ciclismo, que haya un equipo que pueda aglutinar a los mejores ciclistas de Málaga, yo creo que es un paso muy importante para el mundo del ciclismo, ¿no crees, Jesús?
Sí, aparte de Luis Ángel Maté, que está, que ya todos conocemos, ¿no? Uh-huh. También tenemos aquí a profesionales como Pablo Guerrero Bonilla, y este año que ha dado el salto al Caja Rural,
Cristóbal, ¿no?
Carmelo Urbano.
Carmelo Urbano, vale. Perfecto.
Y bueno, nosotros lo que intentamos con el equipo, cogiendo a chavales desde los 18 años hasta los 23, pues intentar que cada vez más chicos malagueños y andaluces, pues que consigan dar el salto al profesionalismo.
Uh-huh. Los que estén interesados, Jesús, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Bueno, nosotros allá a través de las redes sociales y tal, que tenemos abierto todo lo que son tanto Facebook, Instagram, Twitter, todos se pueden poner en contacto fácilmente con nosotros, ¿vale? Y luego, por supuesto, a través de lo que son los sponsors, Edmund, Caverty, siempre estamos en contacto con ellos. ¿Vale?
Jesús, la temporada empieza, como el que dice, ya, si no lo habéis hecho ya. ¿Qué retos, qué competiciones tenéis ahí a la vuelta de la esquina para esta temporada?
Pues bueno, la temporada empieza ahora ya, en febrero, que el día 2 comenzamos ya en Fuenlabrada, del Campeonato de Madrid. Uh-huh. Luego ya el siguiente fin de semana tenemos la Vuelta a Guadalhedín en Murcia, el día 8 y 9, que sería de 2 días. Y bueno, y así también el día 22 y 23, Memorial Manuel de San Roma, que también es otra vuelta. Y ya para irnos a febrero, ya empezamos con la Copa de España, empezando uh-huh. con el Trofeo de Guadiana en Don Benito.
Uh-huh. ¿Hay madera de ciclismo en Málaga?
Sí, sí que la hay. Lo que pasa es que, bueno, no sé por qué razones, porque aquí en Andalucía siempre cuesta más apoyar lo que es el ciclismo, se cuenta con menos apoyo, y eso es lo que intentamos de suplir, porque lo que es materia prima, chavales con mucha proyección, hay.
Desde luego. Antiguamente había un equipo que había en Andalucía que sí competía en la élite, pero ya parece que en Andalucía equipos de élite es complicado, ¿no?
Sí, es que no sé por qué razones, pero de unos años fuera hacia aquí, pues no sé por qué se ha ido perdiendo todo, tanto en equipos, que no era solo uno, había por lo menos 4 o 5 equipos buenos que se dedicaban al élite. Igualmente, muchísimas pruebas a nivel andaluz, que con mucha categoría en toda España, que ya no se celebran. No sé por qué son las razones, eso daría para un programa entero.
Totalmente.
Pero bueno, sí, es verdad que se ha perdido, ¿vale? Actualmente Málaga, como ha dicho, es el único equipo élite sub-23 que existe de carretera, y en Andalucía solo son dos, nosotros y Fundación Manuela de Granada.
Pues Jesús Pérez Priego, manager del equipo malagueño Esmond Sport Cyclic Aberdeen de ciclismo, estaremos muy pendientes a vuestras evoluciones y que tenéis un apoyo y unos aliados en la cadena COPE. Muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa y suerte.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Del ciclismo pasamos al taekwondo, porque la Asociación Malagueña de Taekwondo, ITF, ha celebrado y va a celebrar el curso técnico anual para la mejora de los jóvenes taekwondistas malagueños. Quiero saludar precisamente a Maximiliano Montiel, que es el presidente de la Asociación Malagueña de Taekwondo. Maximiliano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes para ti y para todos los oyentes.
Bueno, más de 200 participantes habéis reunido en Estepona entre preparadores y deportistas, lo que viene a significar que el Taekwondo ITF en Málaga está pegando muy fuerte últimamente, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos por ser la primer convocatoria que nace con el fin de ayudar a mejorar a nuestros competidores buscando la élite. Y hemos tenido 215 alumnos, que la verdad que para lo que es lo nuestro deporte y nuestro arte es muchísima gente.
Oye, ¿qué habéis hecho en Estepona? ¿En qué ha consistido ese curso que habéis realizado?
Mira, lo hemos partido en 3 fases. Una parte es la explicación de técnicas de rotura. Para los campeonatos se compiten con roturas de madera. Entonces, ¿cómo es la preparación desde el cuerpo hasta la técnica y al momento del impacto para poder romper? Luego también hemos hecho una pequeña clínica de arbitraje, porque es importante que el competidor sepa las reglas y estar al día de todas las novedades. Un aspecto técnico, todos los tipos de correcciones para que vayan día a día y todos juntos en Málaga lleve la misma técnica. Y este año también hemos puesto un poquito a hablar sobre redes sociales a los chicos, que también es bueno educarlos.
Totalmente. Bueno, ya sabemos que hay muchos malagueños que ya están participando de toda la provincia en distintos campeonatos, tanto de Europa como del mundo. Sí. Y veo los clubes, los 8 clubes que han estado en ese curso técnico. Bueno, clubes de Málaga como es Invictus, el Cobuscón también de Málaga, Doyan de Benalmádena, el INAE de Torremolinos, el TACE de Pro Fuengirola de Mijas, ITF Marbella, el HWA de RAN de San Pedro, el JUSE de Estepona. Lo bueno es que este deporte va creciendo por toda la provincia de Málaga, que se va afianzando. Maximiliano, vamos a estar en contacto, nos vas contando todas las actividades que vais haciendo y cómo van los campeones malagueños avanzando en sus distintos retos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti, un saludo, hasta luego.
Gracias, es Maximiliano Montiel, presidente de la Asociación Malagueña de Taekwondo. 4:29, vámonos a Madrid, pero antes vamos a irnos bien comido.
Claro que sí, claro que sí. 12 pulgadas Sound Restaurant, imagínate, está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas Sound Restaurant tiene una decoración que te va a sorprender. Y además una carta espectacular. Tartar de pato aliñado, mini verduras en tempura, huevos camperos con jamón ibérico, ensalada de espinacas o pide, por ejemplo, el lomo bajo de vaca. Es que el 12 pulgadas Sound Restaurant es un pedazo de restaurante y un sitio para comer y disfrutar con una buena comida o con una buena cena con amigos, familiares o tu pareja. Cuando lo conozcas va a ser tu próximo restaurante favorito del centro de Málaga. ¿Dónde está? Pues mira, al lado del Museo Thyssen, en calle Salvagón número 1. Haz tu reserva en el 673-689547. El 12 pulgadas en el centro de Málaga ya te espera.
4 y 30 minutos de la tarde. Vámonos con Buenas Tardes Málaga y Pedro González. Estoy un poco solo en el estudio porque a Pedro González lo han escuchado anteriormente. Sí. Con nosotros está en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, está en Fitur. Nos ha traído precisamente esa entrevista jugosa con el director gerente de Málaga Deportes y Eventos, con José Luis Parada. Y seguro que tiene muchos argumentos más desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Don Pedro González, buenas tardes.
Estaba yo pensando, digo, ¿entro o no entro con lo a gusto que se está aquí en Fitur recorriendo?
Entre usted.
Con lo a gusto que se está en Fitur recorriendo el mundo entero en prácticamente unos metros, como el que dice, unas hectáreas de terreno. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Estaba por aquí dando vueltas y digo, bueno, pues al final contaré algo en Buenas Tardes Málaga. Ya que lo tenía prometido a los oyentes, pues les contaré algo en Buenas Tardes Málaga de lo que se cuece aquí en Fitur.